En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a El Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos, que les habla Miguel Barluenga. Bienvenidos al primer espejo del año 2025, año jubilar que ya ha comenzado y en el que el Papa Francisco anima a los fieles de todo el mundo a vivir plenamente el año de gracia, entendiendo que no todos podrán viajar a Roma. Por ello, desde nuestras diócesis también tenemos muy presente el espíritu del jubileo que, como nos dice nuestro administrador apostólico, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, nos llama a vivir la esperanza en contraste con nuestro mundo que está falto de ella.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 3 de enero. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan en Jaca Ricardo Muri y Paola Andrés, y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y nuestro recorrido comienza en Jaca, donde Paola Banderés nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Paola.
Buenas tardes. El miércoles 1, solemnidad de Santa María, Madre de Dios, Jornada por la Paz. El lunes 6, Epifanía del Señor, colecta a catequistas nativos y del IEM, que es el Instituto Español de Misiones Extranjeras. El martes 7, formación y retiro de sacerdotes del arciprestazgo Erlaón Castillo. El jueves 9, retiro y reunión pastoral de sacerdotes del arciprestazgo Jaca Verdún. El viernes 10, reunión de sacerdotes religiosas del arciprestazgo de Viescas. El jueves 16, reunión arciprestal de sacerdotes en Sabiñán. Del 18 al 25, octavario de oración por la unidad de los cristianos. El domingo 19, jornada de la infancia misionera. El miércoles 22, oración por la unidad en Jaca, Iglesia Española Reformada, en calle Bellido número 9, por el equipo ecuménico de Sabiñánigo. El jueves 23, oración por la unidad en la Iglesia Cristo Rey de Sabiñánigo, a las 8 de la tarde, por el equipo ecuménico de Sabiñánigo. El domingo 26, domingo de la palabra de Dios. El lunes 27, comienza el tercer curso de la Escuela de Formación Cristiana en Jaca, La Mujer en la Iglesia. Y el martes 28 comienza el tercer curso de la Escuela de Formación Cristiana en Sabiñánigo, La Mujer en la Iglesia.
Gracias, Paola. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la Diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. El año 2025 comienza para la Diócesis de Huesca con la expectativa de la llegada de un nuevo obispo que la guíe después del paréntesis protagonizado por Monseñor Vicente Jiménez Zamora como administrador apostólico. El pasado domingo 29 de diciembre se celebró la apertura en los dos templos jubilares, la Basílica de San Lorenzo y la Catedral de Huesca, del Jubileo 2025, donde podrá obtenerse la indulgencia plenaria. Entre ambos se desarrollaron los ritos expresivos de la apertura del año jubilar: la reunión, la procesión de peregrinación entre la basílica y la catedral y la entrada en esta última. En peregrinación entre la basílica y la catedral se portaron la cruz y la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza por parte de los jóvenes. En la catedral se celebró la misa estacional presidida por el administrador apostólico.
La indulgencia plenaria suprime plenamente la pena que se debe pagar por los pecados cometidos y confesados hasta ese momento. Los fieles verdaderamente arrepentidos, excluyendo todo afecto de pecado y movidos por el espíritu de caridad, podrán ganar la indulgencia plenaria aplicable a las almas del purgatorio en forma de sufragio, cumpliendo las tres condiciones acostumbradas: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intercesiones del Santo Padre.
También podrán ganar la indulgencia plenaria las monjas de clausura, los enfermos, los ancianos, los reclusos y las personas que por causas graves no puedan salir de casa.
El jubileo marcará en buena medida la actividad de la diócesis de Huesca en los primeros meses del año 2025. Así se celebrará una peregrinación diocesana a Roma y Asís, en Italia, entre los días 10 y 14 de marzo. El 11 de marzo está prevista la entrada por la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro y la visita a la Cripta de los Papas.
Junto a los clubes de tiempo libre, la Delegación de Catequesis y Enseñanza está preparando un encuentro jubilar para los niños de catequesis de comunión y poscomunión que tendrá lugar el 31 de mayo.
Se ha elegido como lema Semillas de Esperanza y se han preparado materiales como un vídeo informativo donde se explica qué es un jubileo, un cómic para comentar o tres precatequistas para realizar en grupo.
El miércoles 1 de enero veneramos en su fiesta al Santo Cristo de los Milagros, en la Catedral de Huesca. La nueva priora de la Cofradía del Santo Cristo de los Milagros para este año es por primera vez una mujer, Guadalupe Martínez Arnal, que toma el relevo de José Antonio Lórez Sierra. Y de nuevo en Jaca, Paola y Ricardo entrevistan al reverendo don Fernando Jarné, vicario general de la diócesis de Jaca, con motivo del jubileo, cuando queráis.
Hoy tenemos aquí en nuestros estudios de COPE Jaca a un buen amigo de esta casa, don Fernando Jarné, vicario general de la diócesis de Jaca y delegado episcopal para el jubileo 2025. Don Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paola.
En primer lugar, en pocas palabras, ¿qué es un jubileo?
Bueno, pues un jubileo es el nombre de un año particular, un año especial, la misma palabra lo indica, un año jubilar. Parece que deriva de aquel instrumento que utilizaban para indicar su comienzo en el pueblo judío, el yobel. Bueno, la Iglesia empezó a celebrar jubileos ya desde la Edad Media, desde el año 1300 ya se convocaban años santos, primero cada 100 años, luego cada 50, luego cada 25, y así seguimos. De forma que en el año 2025, aunque ya lo comenzamos en el 24 al final, como sabes, vamos a celebrar el 2025 años del nacimiento de Jesús, que siempre nos trae a todos alegría. Y eso va a hacer que nos pongamos en camino para que sea una celebración que nos haga mejores y nos ayude a hacer mejores un poquito nuestros ambientes.
El lema de este jubileo 2025 es Peregrinos de la Esperanza. ¿Qué podemos decir de este lema? ¿Qué nos quiere decir?
Fíjate, hay dos palabras en el lema que tú has dicho, ¿no? Estos días estaba leyendo que el Papa explicaba por qué se había puesto este lema Peregrinos de Esperanza, y fíjate, lo decía así. El próximo jubileo puede ayudarnos mucho a restablecer un clima de esperanza y confianza como signo de un nuevo renacimiento que todos percibimos como urgente. Por esta razón elegí el tema Peregrinos de Esperanza. Entonces, bueno, todos sabemos cómo la esperanza la necesitamos todos. Cada persona necesitamos vivir con optimismo, con esperanza cada día, afrontar los retos, cada familia, cada pueblo. Y también sabemos cómo en nuestro mundo hay tantas situaciones que no invitan a la esperanza, como son las guerras, como es tanta violencia, como es la pobreza. Y hemos querido que fuera un año para reencontrar este valor y como creyentes pedírselo a Dios para nosotros y para todos, recibirlo como un don, pero a la vez, si lo tenemos, darlo también a los demás. Dar esperanza en todas estas situaciones. He dicho algunas lejanas, pero seguro que hay también situaciones cercanas que necesitan esperanza, Y luego lo de peregrinos de esperanza, eso lo entendemos muy bien en esta tierra del Camino de Santiago, sí. ¿No? Cuando queremos conseguir algo, nos encaminamos hacia ello, ¿no? Y hacia la esperanza no hay que quedarse con los brazos cruzados, sino caminar. Caminar hacia ella pidiéndosela a Dios, como creyentes que somos. Para eso están especialmente los lugares jubilares, ¿no? Donde querremos encontrar como una gran fuente de agua, ¿no? Una gran fuente de esperanza. Y hacia ellos nos dirigiremos. Y una vez que la vivamos, pues transmitirla a los demás.
El pasado domingo, al mediodía, a las 12, don Vicente abrió la puerta a jubilar en la catedral. ¿Cómo fue esa celebración? Fue maravillosa.
Fue una gran fiesta, sí. La verdad que fue una celebración que la vivimos mucho. Estábamos mucha gente de Jaca. Y es muy bonito que, como era una celebración diocesana, viniera mucha gente, por ejemplo, de Sabiñánigo y de tantos pueblos, ¿no? Es una celebración que, al igual que en todas las demás catedrales del mundo, pues se inició haciendo una peregrinación. Nosotros la empezamos en el atrio, un lugar tan simbólico en nuestra catedral, ¿no? Como es el atrio con ese tímpano, ese crismón tan bonito, ¿no? Entonces, don Vicente, nuestro administrador apostólico, rezó por los frutos de este año. Leímos el Evangelio en el que el Señor nos dice que acudamos a Él, que en Él encontraremos siempre ánimo para continuar. Leímos también unos pequeños textos de la bula de convocatoria del jubileo, en que el Papa expresaba los objetivos, y nos encaminamos hacia adentro. Ahora te enseñaba, antes de empezar la entrevista, una preciosa imagen
sí.
que creo que va a quedar como recuerdo del comienzo del Año Santo, en que nuestro obispo, con una cruz, la cruz que tantas veces está en el altar mayor de la Catedral de Jaca, la enseña al pueblo que tiene en el atrio y al pueblo que llena ya la catedral por detrás, ¿no? Y diciéndole al Señor, bueno, tu cruz adoramos, échanos una mano, danos esperanza y danos compromiso para saber crear un mundo mejor durante este próximo año.
¿Algo más que quiera añadir, don Fernando?
Pues que tenemos un año por delante para que Dios nos haga mucho bien y para que nosotros hagamos mucho bien a los demás. El Señor será nuestra meta y nuestro camino.
Don Fernando Jarne, vicario general de la diócesis de Jaca y delegado episcopal para el jubileo 2025, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio para este domingo 5 de enero, segundo de Navidad. Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Juan 1:1-18.
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo del mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.
Y así nos lo comenta Ana Minguella.
Empezamos la primera misa dominical de 2025 con un evangelio bellamente narrado por San Juan, donde nos recuerda que Jesús es Verbo de Dios, Verbo de luz y Verbo de vida, que se ha hecho carne y que ha puesto su tienda entre nosotros. Y eso es así desde el principio, porque Jesús es la palabra eterna de Dios. Dice Papa Francisco que desde siempre Jesús piensa en nosotros y desea comunicarse con sus hijos, con sus hijas. Para lograrlo, fue mucho más allá de las palabras. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso, el Santo Padre afirmó que el amor de Dios nos primerea. Él fue siempre el primero en amarnos, antes de que naciéramos. En este marco de amor incondicional de Dios, el pasado 24 de diciembre, el Santo Padre dio inicio al año jubilar de la esperanza, que terminará el 6 de enero de 2026, siguiendo la tradición papal de convocar un jubileo en la Iglesia cada 25 años. Para la bula de convocación del jubileo, el Papa ha elegido estas palabras de San Pablo a los romanos. Spes non confundit, que significa la esperanza no defrauda. ¿Cuántas veces hemos dicho que la esperanza es lo último que se pierde ante el miedo o la incertidumbre? En este chascarrillo popular, aun siendo verdad, hay un cierto matiz de posible fracaso inminente, de inseguridad, de esperar únicamente que todo salga como nosotros queremos. Bien, Es humano entender así la esperanza, claro. Pero para comprender su profundo y completo significado, nos ayudará la definición que nuestra Madre la Iglesia nos da de esta virtud. La esperanza es la certeza de que las promesas de Dios se cumplirán. ¿Y en qué se sustenta dicha certeza? Nos podemos preguntar. En la confianza que nos da el testimonio, el testigo, que es ni más ni menos que Jesucristo. Y por tanto, la confianza se sustenta en que Dios no puede engañarse ni engañarnos. Gracias a la fuerza y a la alegría que se desprende de esta virtud, el apóstol Pablo pudo infundir aliento a la comunidad cristiana de Roma. 2000 años después, el Papa Francisco piensa en todos los peregrinos de esperanza que llegarán a Roma para vivir el Año Santo. Y en su pensamiento están también todos aquellos que quizá no podremos ir a Roma y lo celebraremos en las iglesias de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Así lo expresa el Papa, que pueda ser para todos un momento de encuentro vivo y personal con el Señor Jesús, puerta de salvación con Él, a quien la Iglesia tiene la misión de anunciar siempre en todas partes y a todos como nuestra esperanza. Todos esperamos algo en algún momento. En el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, aun ignorando lo que traerá consigo el mañana. Que este jubileo que ahora comienza sea pues para todos ocasión de reavivar la esperanza, esa certeza de que las promesas de Dios se cumplirán, pase lo que pase.
Y esta semana hablamos también de libros, y es que Ricardo Moore nos trae una nueva recomendación de su librería, cuando queráis.
Hoy presentamos el libro Nexus, del escritor judío Yuval Noah Harari, de quien ya presentamos en su día sus obras Homo Deus y Homo Sapiens. Está editado por Debate y tiene 601 páginas, de las cuales solo 400 son de texto, el resto son notas e índices. El libro cuenta la historia de cómo las redes informativas han hecho y deshecho nuestro mundo durante los últimos 100.000 años. Los sapiens hemos acumulado un enorme poder, y a pesar de todos nuestros descubrimientos, invenciones y conquistas, ahora nos encontramos en una crisis existencial. El mundo está al borde del colapso ecológico. Las tensiones internacionales y políticas van en aumento, y vamos de cabeza hacia la era de la inteligencia artificial, una red de información ajena al ser humano que amenaza con aniquilarlos. Después de todo esto que hemos logrado, ¿por qué somos tan autodestructivos? Nexus mira a través de la larga lente de la historia humana para reflexionar sobre cómo el flujo de información nos ha traído a donde estamos. Es un viaje que nos transporta desde la Edad de Piedra hasta la canonización de la Biblia, la invención de la imprenta, el auge de los medios de comunicación de masas y el reciente resurgimiento del populismo. Yuval Noah Harari nos pide que consideremos la compleja relación entre información y verdad, burocracia y mitología, sabiduría y poder. Explora cómo sistemas como el Imperio Romano, la Iglesia Católica o la Unión Soviética han hecho uso de la información para lograr sus objetivos, y aborda las apremiantes decisiones a las que nos enfrentamos mientras la inteligencia no humana amenaza nuestra existencia misma. La información no es la materia prima de la verdad, ni tampoco una mera arma. Nexus explora el esperanzador término medio entre estos extremos, y al hacerlo redescubre nuestra humanidad compartida. Si bien Homo Sapiens y Homo Deus fueron bestsellers que aportaban mucha luz a la antropología e historia de los seres humanos, Nexus es un libro inquietante por el panorama que nos muestra sobre los populismos, los totalitarismos y la realidad de la inteligencia artificial, no exento de un evidente apocalipsis.
Como todos los programas, previos al primer domingo de cada mes, no faltamos a nuestra cita con Cáritas Diocesana de Huesca y su responsable de comunicación, Lara Cerete, que nos trae la sección Paso a Paso. Hola Lara, feliz año.
Buenos días y feliz año nuevo para todas aquellas personas que nos estén oyendo. Queremos empezar el año mostrando nuestro trabajo, sobre todo centrado en ese lema de la campaña de Cáritas de este año de Navidad, en la cual se nos dice que debemos estar cerca de aquellas personas que nos necesitan. Queremos dar a conocer el trabajo que se hace en la base, concretamente en los equipos parroquiales, y para ello hemos invitado que nos acompañe una de las personas voluntarias, que en este caso está dentro del equipo de la parroquia San Lorenzo, y ella es Gisela Correa. Buenos días.
Muy buenos días, Lara.
Y feliz año.
Muchísimas gracias.
Como decía, nos gustaría conocer más de cerca ese trabajo de base que se hace, sobre todo donde estamos en contacto directo con las personas, ¿no? Concretamente en este equipo, porque no todos los equipos parroquiales trabajan de la misma manera. Un poco, ¿cuáles, digamos, las dos vías de trabajo que tenéis allí centradas?
Más que todo está el área de acompañamiento y de acogida, ¿no? Donde tú puedes escuchar, orientar a las personas de una manera sin prejuicios, sin ver lo que tiene que ver con algún tema de cultura. Entonces, es prácticamente eso.
Hacéis, digamos, ese acompañamiento, ¿no? Podríamos decir, a las personas para que se orienten o se centren un poquito en donde están, ¿no? Aquí en la ciudad.
Así es, exactamente. Más que todo es como esa empatía, porque yo también en algún momento tuve que pasar por ese proceso de estar en un lugar totalmente diferente, y al estar ahí creo que se sienten acogidos. Y pues a veces el hecho de escucharlos a ellos más que darles algo material, ese hecho de que ellos se sientan escuchados, se sientan acompañados y acogidos, pues les brinda a ellos y a mí, en este caso a mí también.
Muchas veces se nos olvida esto, ¿no? Pensamos que quizás lo que más necesitan las personas es algo material, y realmente cada vez vemos más que no se necesita tanto eso, sino ese apoyo, esa escucha, ¿no? El dejar atrás la soledad, quizás.
Así es, y más que todo, como tú dijiste, esa escucha activa, ¿no? El saber que, pues, te están escuchando y, pues, tienes a alguien con quien contar.
Esto lo hacéis en el equipo de la parroquia, concretamente algunos días a la semana, esa acogida, ¿no? Para escuchar a las personas.
Exactamente, sí. Los días lunes hacemos lo que es las acogidas en la parroquia, y se tiene, obviamente, un programa para que las personas vayan, y quienes no, se la cita y se le hace un seguimiento. No es que vas un día y ya, sino que se realiza un seguimiento.
Eso es lo importante, ¿no? Exacto. Digamos, ese acompañamiento que decíamos al principio de la persona, que es lo importante. No es te doy esto y ya está, sino es ese poder hacer ese acompañamiento de cerca de lo que tú necesites, no solo aquello material, sino también el estar presente.
Presentes, ¿no? Así es.
Qué bonito ese trabajo. Me imagino que a los voluntarios que estáis allí debe de resultaros muy emocionante, ¿no?
Claro, y más que todo gratificante. Como te decía al principio, a veces uno siente que eres tú la que estás dando, pero muchas veces el escuchar esas vivencias, y en mi caso, que pues soy psicóloga de profesión, es como recordar, no dejar como que de lado lo que venía haciendo durante años, sino es sentir eso, ¿no? Ese escucha de que ellos pues se sientan acompañados, y yo también el sentirme útil, el que estoy haciendo de lo que tanto he estudiado. Entonces, por eso estoy bastante agradecida con Cáritas, la verdad, de que puedo hacer lo que me gusta.
Qué bonito. Desde aquí animamos también a que otras personas que sientan esa llamada, la empatía, a la solidaridad, puedan acercarse a Cáritas y hacerse también voluntarias. Tenemos muchos espacios en los que pueden colaborar, no solo en los equipos parroquiales, que también, y los acogeremos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Gisela, por acompañarnos hoy.
Gracias a ti, Lara, por la invitación.
Y esperemos que vaya muy bien este 2025.
Así es, amén. Muchísimas gracias.
Y a nuestros oyentes, muchas gracias, y les recordamos que el próximo domingo las colectas se realizan para Cáritas.
Se termina por esta semana el tiempo del espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca, pero podéis volver a escucharos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Ana y Natalia, muchas gracias por su trabajo, así como a Fernando Jarne y a Lara Cerete por su valiosa colaboración. Gracias por seguir del otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.